Esta es una transmisión especial. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos haciendo este programa especial desde un municipio hermoso, Etzatlán. Desde que uno va ingresando a este municipio, lo invita a quedarse no solamente un día, sino para toda la vida. Hay personas que cuando nosotros llegamos a este lugar, pues nos dan confianza. Entonces, esperamos que ustedes estén disfrutando también de este momento, de este espacio. Estamos en la plaza principal. Bueno, les quiero describir todo. Desde que ingresamos, me encantó esta postal que nos muestran por este cerro que está enfrente. Un momento más nos van a decir que cerro, como se le llama, el olor de la comida, la vida que se vive aquí, pues está impresionante. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en Etzatlán, este pueblo que el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre esos aspectos culturales, sobre estos momentos históricos que han marcado la vida de Etzatlán. Y para eso, el día de hoy nos acompañan. Primero voy a dar la bienvenida a nuestros compañeros que hacen posible este momento. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Y nos pueden seguir también en www.cuballes.udg.mx o en www.radio.udg.mx. A mis compañeros, quienes hacen posible este momento, en primera cuenta voy a iniciar, quien está a cargo del control, Víctor Hugo Delgado, quien está facilitando todo este tipo de conexión, y también a nuestros compañeros, Mariana Beas Olvera, quien está también detrás de cámaras con el área de vinculación, Alfonso Martínez en la cobertura del video, Joshua en la cobertura también de fotografía y video, Javier Castro en el apoyo a la fotografía, Miguel Ramírez en soporte técnico de conectividad y funcionalidad del equipo. Muchísimas gracias por hacer este momento posible. Y vamos a iniciar a recorrer estos espacios que nos muestra Etzatlán. Y pues nos acompañan aquí varias personas. Estamos todos ansiosos por conocer más de este hermoso municipio. Vamos a iniciar con las damas. Me acompaña la licenciada Sandra Margarita Topete Nuño, quien es la síndico del Ayuntamiento de Etzatlán, quien viene en representación del presidente municipal, Bonifacio Romero Velador. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y también nos acompaña la directora de Cultura, la profesora Marta Fregoso, Marta Mariscal Fregoso, quien ya tuve la oportunidad de platicar también con ella allá en Radio Universidad.
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, bienvenidos. Es un gusto para nosotros tenerlos como huéspedes este día, en esta hora tan agradable. Como estamos viendo, mire, nada más aquí los árboles con esa ambientación tan bonita. Bienvenidos.
Muchísimas gracias. Y también nos acompaña de parte de la Dirección de Turismo, Gerardo Gutiérrez, el licenciado Gerardo Gutiérrez. Muchas gracias.
Tanto gusto, un enorme placer de verdad poderlos recibir a todos ustedes, y en verdad que se siente la magia de la presencia de ustedes también dentro de Etzatlán, porque esto también es importante resaltar. Nosotros estamos esperando que llegue gente para abrazarlos, para cobijarlos, para sonreírles y para que se sientan en su casa, para que no solamente vengan una sola vez, sino que regresen. Cada vez que regresen, se hagan adictos a nuestro pueblo. Esa es la idea.
Y vamos a conocer algunas actividades que están realizando muy interesantes, que estábamos comentando ya fuera del aire, pero ahorita no lo va a seguir informando para que las personas se enamoren de Etzatlán. Y también nos acompaña el licenciado Enrique Parrarón, cronista de la ciudad.
Muchas gracias, sean bienvenidos. Y pues realmente llegan a un pueblo con mucha historia, un pueblo lleno de magia, lleno de costumbres muy bonitas, y pues dentro de eso también estamos en las fiestas patronales del Señor de la Misericordia, y pues qué mejor día, el día de hoy viernes, para poder presentarles a ustedes lo hermoso que es este pueblo y lo bonito de las fiestas.
Pues platíquenos un poquito más de las actividades que se desarrollan dentro de este marco con motivo del Señor de la Misericordia, pero nos lo vamos a platicar antes, vamos a escuchar las palabras del presidente municipal, que por esta ocasión no pudo estar con nosotros, ¿verdad?
No, él... Él por motivos de fuerza mayor tuvo que salir a arreglar otros asuntos pendientes, ya que a escasos 30 días que tenemos en la administración, pues se han realizado obras muy importantes, como es este remodelación del mercado. Estamos, como le digo, a 30 días, se hace la remodelación del mercado, empedrado, calles, banquetas en la colonia de La Esperanza que estaban abandonadas. En desarrollo rural cuenta con un módulo de maquinaria que han traído, que están pidiendo, porque los caminos donde salen con
camino saca cosechas.
Los caminos saca cosechas estaban destrozados. Entonces, él se tiene que trasladar a hacer otras gestiones, claro, para poder sacar este hermoso pueblo adelante.
Claro, y aparte con la juventud que le inyecta, es un presidente que tiene 25 años de edad y toda esta vitalidad que le va a realizar, pues para que también los del ayuntamiento se contagien y el pueblo también participe en estas actividades que tienen ya planteadas y muy bien cimentadas, porque él le tiene amor al pueblo, porque él es de aquí, conoce las necesidades básicas y que se deben de cumplir.
Sí, inclusive que ya el ayuntamiento casi todo está formado por puros jóvenes. Y ahorita pues le están poniendo al 100 todas las ganas para sacarlo adelante y hacerlo más bello de lo que es.
Así es. Bueno, ya describieron aquí, en un momento más ustedes van a ver las imágenes, pero para quienes están siguiendo por la radio, pues sí nos pueden describir. Y qué mejor que el señor Enrique Parrarón, que nos describa cómo es la plaza, cómo es el templo, qué podemos encontrar en este primer cuadro de la ciudad.
Bueno, en el primer cuadro de la ciudad hay mucha historia, hay muchas cosas. Estamos nosotros en un kiosco francés regalado precisamente al que de entonces gobernador, Everardo Topete, y pues tiene una pequeña leyenda. La leyenda es de que a la hora de que el gobierno francés trató de regalarle el kiosco al señor Everardo Topete, le pensó en traerlo aquí a esta ciudad, pero después con la esperanza de que este kiosco ponerlo en Guadalajara y traerse el de Guadalajara, que le pareció más bonito. El de Guadalajara fue regalado también por los franceses en 1910, al primer centenario de la independencia de México. Entonces él se le hizo más bonito aquel, pero ándale que a la hora de publicitar aquí en Etzatlán de que traían el de Guadalajara para acá, la sociedad un poco mojigata de aquí de Etzatlán dijo: no, trae muchas viejas encueradas, así es que no lo vamos a admitir aquí. Entonces, salomónicamente, puso precisamente el que le regaló el gobierno francés, lo puso aquí. Y empezamos con esta plaza también muy histórica. Aquí en la Independencia es donde se congregó el cura José María Mercado y formó su ejército. Él sale con 15, 25 hombres de Agualulco y se asienta aquí en Etzatlán, y en esta plaza hacen y salen dos personajes, que es él, José María Mercado, rumbo a Tepic y San Blas a hacer la toma, y también él sale de aquí, Rafael Pérez Niz, hacia Amatitán y Tequila, a tomar de esos lugares. Bueno, y además tenemos, pues, desde la llegada de los españoles, 1524, llega al frente Francisco Cortés de San Buenaventura, de tal manera que llegan con ellos los frailes franciscanos, que también es un plus eso para nuestra población, porque aquí fue donde se llevó la religión a todos los pueblos de alrededor, y se funda la cuarta parroquia más importante, de la Nueva Galicia, que es esta, la del Señor de la, perdón, la Purísima Concepción. Bueno, pues, aparte de eso, tenemos la Revolución, tenemos un edificio, la casa que ahora es, que era de don Eliodoro Romero, que ahora es Hotel El Centenario. Esa casa, ahí gobernó durante 2 meses y medio Manuel M. Diéguez. En esa casa también estuvo Lucio Blanco y Álvaro Obregón. Muchos personajes han surgido de aquí de Tzatlán. Tenemos maravillas, tenemos por ejemplo lo que es el cerro que usted mencionaba hace un rato y que se llama el Cerro de la Cruz de Quesada. Eso vamos a dejarlo porque me gusta como lo platica mi amigo Gerardo, vamos a dejárselo a él para que les platique un poquito de una leyenda surgida ahí. Y bueno, entonces tenemos también la, histórico, la, el Mineral del Amparo, donde también hay mucha magia. Por ahí anduvo David Alfaro Siqueiros, que fue el que puso en huelga toda la minería de El Amparo, La Masata, Ostotipaquillo. Entonces tienen mucha magia, son pueblos ya casi fantasmas, pero que tienen una vegetación preciosa ahorita, por ejemplo, y tienen muchas cosas. Por ahí se puede ir muy fácilmente a Piedras Bola. Está una parte que se llama Mesa Colorada, precioso, son unas dunas de una arena rojiza, precioso. Está el Cerro Blanco, también hermoso, la, el mineral de la hacienda de las Jiménez. Es muchísima historia y muchísimos paisajes, muchísimo que ver aquí en esta tierra.
Así es, y así como nos está comentando que tienen muchas leyendas, han realizado varias actividades dentro del marco de los festejos que ustedes llaman de los festejos de octubre, con relación al Señor de la Misericordia, que es el santo patrono de esta ciudad. Más adelante estaremos comentando sobre su parroquia, porque están haciendo restauraciones muy interesantes y que queremos compartir para toda la región de los valles que conozcan esas actividades que se están realizando en este templo. Vamos a platicar con la licenciada Sandra Margarita Topete Dueñas, también para que nos comente sobre este espacio que es la presidencia municipal, para que las personas se acerquen a la presidencia de aquí de Tzatlán y tengan la libertad de estar con el presidente municipal platicando y diciendo sus peticiones.
Nosotros estamos en la mejor disposición y todas las personas en este mes que llevamos están muy contentas, los comentarios que se escuchan, porque el presidente se está hasta las 4 o 5 de la tarde, hasta que se retira la última persona, él personalmente los atiende, porque como usted sabe, a veces ellos quieren sentirse parte de ahí. Entonces, él está en la mejor disposición de atenderlos y todos los que estamos colaborando estamos en la mejor disposición.
Pues ya escuchó las palabras de la licenciada síndico del ayuntamiento y también vamos a platicar con la licenciada maestra Marta Mariscal Ábalos, que nos platique cómo ha sido este trabajo que ustedes están coordinando desde la Casa de la Cultura.
Ok, bueno, pues empezamos con el pie derecho, con muchas ganas de trabajar y sobre todo con las fiestas patronales que están ahorita a partir del día 19, que comenzaron hasta el día 28. Estos días han sido de intenso trabajo, pero con mucho amor para este pueblo que me vio nacer y sobre todo la necesidad cultural que tenemos. Estoy muy contenta y satisfecha por todo lo que hemos hecho. Espero que todo el pueblo etzatlense también lo mantenga en su corazón estos días.
Así es. ¿Cuáles son las actividades que han desarrollado en esta semana?
Muy bien, tenemos en Casa de la Cultura exposiciones, una muy importante que es sobre un pintor que se llama Natividad Cuevas, que es pintura al óleo. Aparte tenemos una exposición charra y hay actividades por la tarde de 6 a 8, la presentación de una obra de teatro. Todo esto con chicos de aquí mismo de la localidad que se han interesado y han mostrado talentos artísticos cada uno de ellos. Aparte, hemos tenido la presentación de diferentes municipios sobre el intercambio cultural. Ha estado con nosotros Tequila, el coro de Fundación José Cuervo, un evento muy importante que fue el domingo 20. El día 20 tuvimos la participación del Ballet Folclórico de Acatlán. Y esta semana vamos a tener, hoy en este día, esperamos ansiosos la participación de Amatlán de Cañas Nayarit, sábado del Ameca, Agualulco de Mercado, y el domingo cerramos con broche de oro nuestras fiestas con el grupo de Casa de la Cultura de Tzatlán, Jalisco.
Y como usted lo ha comentado, han descubierto también nuevos valores. ¿Cómo van a impulsar estos valores en cuanto a la cultura de aquí de la región?
Pues, ¿cómo los vamos a impulsar? Muy buena pregunta. Haciendo actividades donde ellos se den a conocer, no nada más aquí en la población, sino sacarlo a las delegaciones, hacer los intercambios culturales y que ellos mismos sientan que se les está tomando en cuenta y la gente que los está tomando en cuenta también. Así es.
¿Cuáles son los talleres que se promueven en la Casa de la Cultura?
Tenemos ahorita 5 talleres. Tenemos folclore para niños desde 5 a 20 y tantos años. Tenemos música, que viene siendo lo de guitarra. Mariachi, tenemos un grupo femenil de mariachi, ahí muy bonito, por cierto. Aparte, dibujo y teatro. Esos son los 5 talleres, con la esperanza de poder implementar más talleres en este próximo año. Nuestra meta son que serán unos 15, 20, lo más que se pueda.
¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando más de Etzatlán? ¿Qué le ha parecido este recorrido? Quédese con nosotros.
Esta es una transmisión especial. Continuamos. Esta es una transmisión especial. Regresamos.
Estamos de regreso por el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde Etzatlán, este pueblo tan hermoso. Ya hasta me emocioné, que tengo que limpiarme la garganta. Y muchísimas gracias por estar con nosotros siguiendo este evento especial. Nos acompaña en este momento en la plaza principal la directora de Cultura, la profesora Marta Noé Mariscal Ábalos, la licenciada Margarita Topete Dueñas, así como el director de turismo Gerardo Gutiérrez y el cronista de la ciudad, Enrique Parrarón. Vamos a despedir en este momento a la síndico, quien tiene actividades que realizar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues esperemos que sigan rindiendo frutos para el municipio de Etzatlán.
También nosotros aquí los esperamos cuando gusten, con los brazos abiertos, ya que este pueblo es ingre a la gente. Con una visita que haga, les dan ganas de regresar. Aquí los esperamos cuando gusten.
Muchísimas gracias y pues nuestro saludo para el presidente municipal. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar platicando de Etzatlán y hay varias actividades que también a través de la Casa de la Cultura se están coordinando con turismo. Me refiero a las callejoneadas. ¿De qué se trata esta actividad, licenciado Gerardo?
Bueno, simplemente es un distractor más al cual estamos nosotros añadiendo la cultura y el turismo en fusión. Por la noche tenemos este recorrido, salimos por el primer cuadro de la ciudad, planteamos este recorrido con un burrito que lleva calimocho, que es la bebida oficial que nosotros estamos estipulando, que por cierto se está haciendo muy popular el calimocho, que es de origen español. Ofrecemos esta bebida, ofrecemos música dentro del recorrido, pero a su vez vamos nosotros haciendo paradas en las casonas antiguas y colaboramos con un guía de turistas que nos explica a nosotros qué sucedió en esa casa, qué acontecimientos alrededor de la historia, pero sobre todo contamos las leyendas. Nosotros somos ricos en leyendas. Recordemos que en la colonia las leyendas urbanas eran una forma de mantener controlado al pueblo. ¿Por qué? Porque se sembraba el miedo, la gente no salía en la noche y no ocurrían tantos desastres y bueno, la policía podía controlar un tanto la sociedad. Exatlán, pues no se estima de todo esto y tenemos bastantes leyendas alrededor de nuestro pueblo que pudieran parecerse siempre a las leyendas que tenemos en el pueblo vecino y vecino, pero en Exatlán le ponemos obviamente nuestro personaje, las hacemos nuestras y las explicamos. Al explicarlas, a su vez, el grupo de teatro de la Casa de la Cultura nos apoya y salen los actores accidentalmente, entre comillas, salen los actores y se van uniendo en el recorrido. Total de que el recorrido tiene también esta magia antropológica.
Y es vivencial.
Porque y muy vivencial, claro.
Están conviviendo con el personaje. Platíquenos, ¿qué tipo de personajes se van incluyendo en este recorrido?
Bueno, se van incluyendo los personajes que son los protagonistas de las leyendas. Te cuento una rápidamente, la confesión de un difunto. Nosotros paramos y decimos, bueno, en esta casa ocurrió esta leyenda. Resulta que en una ocasión tocan la puerta de la sacristía del Templo de la Purísima Concepción dos personas, dos varones, que piden afanosamente que vaya el señor cura a confesar a la casa que está ubicada entre la calle Colón y Ocampo, a una persona que está moribunda, necesitan que le den los santos óleos. Total de que estas dos personas invitan al señor cura a que vaya y así sucede. Él toma su breviario y va a esa casa a confesar a esta persona. Llega, entra a la casa y confiesa efectivamente a la persona que está moribunda ahí. Resulta que le da los santos óleos y se regresa el señor cura a la parroquia. Cuando regresa se da cuenta que su breviario había sido olvidado en el lugar donde confesó al moribundo. Él no quiere regresar esa noche porque pues ya era muy entrada la noche y decide regresar al otro día. Cuando va al otro día, su sorpresa es magna porque se encuentra que en esa casa no vivía nadie. Entonces pide que se abra esa casa y sí, efectivamente, al cuarto donde la noche anterior se había conducido a confesar al difunto, porque se dio cuenta que era el difunto, estaba su breviario, pero no vivía nadie. Resulta que esta persona, que posteriormente se investigó quién era, quien había confesado, había sido asesinada por dos personas, los que habían ido por el señor cura a que lo confesara. Es decir, los malhechores fueron para darle al difunto su confesión. Y entonces, en ese lugar sucede pues que están ahí dos personajes, vemos a un difuntito y vemos al padre Mojica, que por cierto tiene nombre, que es el sacerdote Mojica, y lo vemos ahí en una casona vieja. Entonces, eso hace muy interactivo nuestro recorrido.
¿Y qué opinan el grupo de teatro? ¿Qué les ha parecido este proyecto? ¿Es la primera vez que lo realizan?
Para nosotros es la primera vez que lo estamos realizando y estamos muy contentos, más que ello, yo diría, más que contentos. El grupo se ha integrado de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque se sienten útiles, porque le da esta magia antropológica que viene de Eugene Barba a nivel teatral, hablando acerca de ello, y ellos se sienten pues muy incluidos, por lo tanto tenemos más afluencia y la familia convive. Nosotros pensamos en inicio que iba a ir mucho joven y no, resulta que va el papá, la mamá, la abuelita y los niños, y los niños hasta se asustan con los fantasmas, que creen que son fantasmas, ¿no? Los adultos van cantando canciones populares, bajo la noche, bajo la magia de las calles. Entonces es un recorrido muy bonito.
Y bajo las lunas de octubre, ¿verdad?
Que son las más bellas.
Sí. Pues vamos a un corte y regresamos. Qué bueno que están haciendo esas actividades, integrando a la familia, sobre todo transportando esos conocimientos y que no se pierda, porque esa es la magia de los pueblos, integrar nuestros conocimientos y que también nuestros hijos entiendan, comprendan nuestras raíces. Vamos a un corte, estamos transmitiendo por el 105.5 de FM.
Esta es una transmisión especial. Continuamos. Esta es una transmisión especial. Regresamos.
Qué bonita es la tierra, donde no hace falta nada. Así de hermosa es la esencia del que nació en Oconagua. Tal vez no sea el paraíso, pero poco le faltó. Aquí se siente el hechizo cuando te llama el amor. Pueblo que guarda el misterio de nuestros antepasados, tierra de mil curanderos, tierra de muchos milagros, pueblo que guarda en silencio sabiduría milenaria, la gracia de un saneamiento con su mágica herbolaria. Bendita sea esta tierra, que es semillero de amor.
¿Mane?
Árbol somos en pareja, y el fruto los hijos son. Tal vez no sea el paraíso,
bueno, está cambiando,
porque faltó a Adán y Eva en Okinawa, Jalisco, para que el paraíso fuera.
Estamos de regreso por el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde Etzatlán, y es que los cuates ya nos vienen también un poco ofuscados. Están ustedes escuchando, estamos de fiesta, y pues eso se puede prolongar muchísimo tiempo, ¿verdad? Nos comentamos a platicar después en algo otro programa el origen de los cohetes y esto que representa, que es una festividad. Pero ya están con nosotros el arqueólogo del sitio del Palacio de Ocomo, Montgomery Smith, más conocido como Monty, que ya tuvimos la oportunidad nosotros también de entrevistarlo en Radio Universidad en esta primera etapa que estaban realizando en este espacio tan interesante. Pero qué mejor que él nos platique qué se trata y de qué es el Palacio de Ocomo, cuáles son sus antecedentes. Bienvenido, Monty, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias por invitarme. Pues sí, el Palacio de Ocomo está en un pueblito cercano de aquí de Tzatlán, que se llama Conagua, y es de la canción que acaban de oír. Y sí, ahí se encuentra un sitio arqueológico muy importante, ¿no? Que fue, digamos, lo que siguió después de la tradición Teochtitlán, o sea, de los huachimontones. Las fechas más o menos las tenemos ahorita como del 450 después de Cristo al 900 después de Cristo. También tenemos, ahorita ya las excavaciones que hemos hecho nos han enseñado cosas muy interesantes, entre las cuales es un cambio de... los cambios que hubo adentro de la civilización, ¿no? Uh-huh. No solo el cambio que hubo desde la tradición Teuchitlán hacia el Palacio de Ocomo, sino adentro de la misma tradición, todos los cambios que fueron sucediendo. Entonces, esta es la primera excavación que se hace de un sitio de este tipo. Entonces estamos encontrando muchas cosas nuevas, ¿no? Que son muy emocionantes hasta ahorita.
Claro, quien no ha tenido la oportunidad de visitar ese sitio, ¿cómo lo puedes describir para las personas de radio? ¿Qué vamos a encontrar?
Es un nosotros le llamamos estructura de patio hundido. Lo que es un, digamos, una estructura cuadrada de 130 metros de lado. Tiene aproximadamente unos 7 metros de altura. Y bueno, es enorme, ¿no? Son 130 metros de lado, es más grande que el Palacio de Gobierno, ¿no? De Guadalajara. Se llaman patio hundido porque en medio tienen precisamente un patio que está más abajo de los niveles de las plataformas. Son muy comunes en todo Mesoamérica para esta temporalidad, pero con la diferencia de que este es muy grande, ¿no? Generalmente se encuentran este tipo de estructuras mucho más pequeñas. Ahora, les llaman palacios porque hacen comparaciones con otros sitios en sobre todo en el centro de México, y que parece que son precisamente palacios.
¿Y qué han encontrado en estas excavaciones, con qué se han topado, perdón?
Pues hemos encontrado todas las diferentes etapas de construcción del edificio. También hemos encontrado, como te decía, los cambios que hubo en la sociedad. Estos los vemos por cómo está construido, ¿no? Uh-huh. Nos hemos encontrado que sí, efectivamente, es de la tradición grillo, o sea, que es contemporáneo y de hecho están dentro de la misma, digamos, como del mismo mundo, con los sitios en Guadalajara, como podría ser el Istépete o el Grillo o Los Padres. También hemos podido constatar de que el sitio es más grande hasta de lo que nosotros nos imaginábamos, y hemos visto también que los sistemas constructivos, o sea, ya estas gentes no eran, no está hecho nada más así, digamos, al aventón, sino está planeado y se tiene cálculos para poder hacer los muros y para poderlo hacer, digamos, de una manera resistente, ¿no? Para que durara 1500 años, ¿no?
Monti, ¿se puede saber qué actividades se desarrollaban en ese espacio o aún todavía es muy precipitado mencionarlo?
No, ya ahorita hemos avanzado bastante. Este año fue un muy buen año para nosotros, trabajamos mucho y ahorita ya sabemos que en las partes de afuera del edificio se llevan a cabo rituales, digamos, serían como las fiestas, ¿no? Entonces, sabemos que podría haber sido un centro administrativo de redistribución, ¿sí? A lo que me refiero es que podrían haber acumulado en este lugar los bienes y de ahí, con fiestas y con como las fiestas de Zatlán, uh-huh. Ese es el origen de todas estas fiestas, ¿no? Es un tipo de redistribución de los recursos. Y sabemos en los patios o en las plazas de enfrente del edificio encontramos muchísimos fogones, por ejemplo, ¿no? Encontramos flautas, encontramos huesos de animales, ¿no? Eso te dice que, bueno, efectivamente eran fiestas, no eran como los llamados mitotes de los uh-huh. de los huicholes, ¿no? Es algo, digo, no es lo mismo porque están 1000 años separados, pero
sí, sus orígenes,
pero quizá podrían estar por ahí.
¿Qué se refieren con fogones? ¿Son los que se alimentaban con leña? ¿Eso, a eso se refiere?
Exacto, sí. Uh-huh. Son como fogatas, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como lo que hacemos ahorita, ¿no? Que ponemos un fogón y después arriba podríamos poner un comal y ahí producir comida, ¿no? También hemos encontrado cosas interesantes que no hemos excavado también en unidades habitacionales y encontramos también cómo es que se organizaba el sitio en sí, ¿no? Por ejemplo, estas unidades habitacionales están en puntos estratégicos y alrededor de ellas están todas las casitas de la gente que vivía ahí, entonces había una conexión entre todos, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, unos círculos muy interesantes que podrían haber servido para hacer algún tipo de sacrificio, ¿no? Sabemos, o algún tipo de ritual en el que se depositaba sangre en estos círculos, ¿no? Estos, nosotros sacamos unas muestras de los pisos y luego los mandamos al laboratorio de la UNAM y allá nos dicen qué es lo que tenía y nos dicen que tiene presencia de hemoglobina, entonces sabemos que ahí sucedió un ritual y es algo interesante porque nunca se había excavado una unidad habitacional de esta temporalidad.
Para ti, ¿qué significa estar trabajando en este proyecto del Palacio de Ocomo? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando y cómo llegas a este lugar?
Bueno, yo trabajé durante 8 años con el doctor Phil Wagan, que él fue mi jefe durante uh-huh. un buen tiempo en los Huachimontones. Y en el 2007 hubo el interés del municipio de Tzatlán de empezar a trabajar estos sitios. Y ahí en ese momento era Ignacio Telles, el presidente municipal que nos llamó. Y empezamos a trabajar y de ahí, de ahí empezamos a encontrar un montón de cosas, ¿no? Siempre fue Phil Wagan parte del equipo, digamos, pero pues desgraciadamente ahorita ya se fue hace un año. Pero trabajar en Oconagua yo les digo que es el sueño de un arqueólogo porque hay huachimontones, entonces hay huachimontones, está el Palacio de Ocomo, está el postclásico, está ocupado por gente colonial también. Después tenemos la época de la colonia, toda la colonia, que son 300 años. Después tenemos la época de la independencia, que también hay vestigios de cosas de la independencia. Luego tenemos vestigios de la revolución, tenemos vestigios de esta parte de la cristiada. Y bueno, hace poco encontramos una pequeña casita, digamos, que tenía más o menos unos 150 años y está arriba del edificio, ¿no? Una casa que nadie se acuerda de por qué está ahí, ¿no? Y nosotros, por el material que sacamos, sabemos de qué época es. Y bueno, si excavas donde sea, pues a los primeros 30 centímetros puedes encontrar la basura que tiraron ayer, ¿no? Entonces es como que son 2300 o 2400 años de historia que puedes tener en un pozo de 2x2, entonces es casi el sueño de la estratigrafía de cualquier arqueólogo. Y además, algo que también es muy interesante es que se tiene el vínculo, porque Oconagua es una comunidad indígena, entonces tiene el vínculo de los movimientos sociales de las conexiones que hubo o que podríamos ver entre los oconagüenses actuales y los oconagüenses a través de la historia. Para mí es muy interesante trabajar ahí.
Y se nota y que le apasiona ese tema. Monty, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya en otra ocasión esperamos tener tu visita ya en Radio Universidad, y si no, nosotros trasladarnos, porque aún queda pendiente esa visita al Palacio de Como, para poder estar contigo, que nos expliques todo esto que en 15 minutos no lo comentaste. Monty, muchísimas gracias. Bien, felicidades por ese trabajo que están realizando, a todo el equipo.
Gracias a ustedes.
¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Porque todavía nos falta platicar sobre algunas restauraciones que están realizándose en el templo de la parroquia de la Purísima Concepción aquí en Etzatlán. Regresamos.
Esta es una transmisión especial. Continuamos. Esta es una transmisión especial. Regresamos.
Estamos de regreso por Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, transmitiendo por el 105.5 de FM. También puede descargar este programa en www.podcast.udg.mx. Nos acompaña el día de hoy aquí en Etzatlán el restaurador, el licenciado Alberto Rodríguez Preciado, quien está trabajando en el templo o en la parroquia de la Purísima Concepción. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Pues platíquenos qué trabajos están realizando en esta parroquia.
Bueno, mira, primariamente el trabajo era solamente hablar de un simple rescate de la pintura decorativa en la bóveda, pero cuando llegamos hicimos un trabajo de calas estratigráficas y nos dimos cuenta que había...
¿De qué se trata eso? De
una cala estratigráfica. Ajá. También lo mencionó el arqueólogo.
Sí, sí, sí.
Una cala estratigráfica es cuando llegas a un lugar y ves que hay un repinte, hay una pintura, entonces empiezas a quitar un cuadrito para ver qué hay abajo, a un lado quitas otro cuadrito para ver qué hay más abajo, y así te vas yendo hasta llegar hasta la base original, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros empezamos a ver que la pintura de la bóveda, los medallones, tenían un pequeño repinte alrededor, con lo cual nos dimos cuenta que había un repinte general en ellas. Quitamos todo este repinte y hay una pintura ahorita ya, actual quedó, una pintura al óleo que data de 1950. Sin embargo, esta pintura parece ser que está sobre una decoración que ya no fue posible rescatar, ¿sí? Pero estas bóvedas tuvieron una decoración antes de la pintura que ahorita portan.
¿Y qué es lo que muestra esta pintura?
Es una decoración ornamental. Normal. Solamente. Ajá. Pero es una pintura a base de un temple de la cal, una técnica que se usó en el tiempo de la colonia. Esta pintura que está actual es una pintura al óleo, y parece ser que ya fue ordenada por la orden franciscana de no hace más de 80 años, ya que están retratados en ella todos los símbolos franciscanos, o que le llaman ellos mitos o misterios franciscanos. Uh-huh. La cruz, las llagas, el ángel como potencia. Uh-huh. Acordémonos que los franciscanos tienen una filosofía aristotélico-tomista, en donde creen que el hombre, antes de ser un hombre, es una potencia solamente. Y la carita con alitas representa eso.
Uh-huh. ¿Y qué otros trabajos han venido realizando?
Fíjate que restauramos también el par de murales que están en la primera capilla, la capilla del Señor. Enseguida sigue otra capilla que es la capilla del Santo Entierro. Creo que aquí es un trabajo de los más interesantes que tenemos, porque el Santo Entierro data de la hechura del templo. O sea, estamos hablando que es totalmente colonial. Y esto lo comprobamos al hacer calas estratigráficas, irnos a la primera carnación que le llamamos nosotros, al primer color. Y este primer color tiene una técnica de pigmentación con una técnica a la albúmina. La albúmina es la proteína del huevo, ¿sí? Entonces, fuimos más adentro y encontramos que su corporeidad, ¿sí? O sea, su estructura es de pasta de caña de maíz. Los prehispánicos ya utilizaban la pasta de caña de maíz para hacer ciertos rezanes o ciertos recubrimientos en sus bóvedas de sus casas, sus chozas, y la revolvían la pasta molida, la caña molida la revolvían con una resina natural, una resina que sacaban ya sea de unas flores o ya sea de unos árboles, y esta pasta le ponían un poco de carbonato de calcio. El carbonato de calcio no es otra cosa más que cal en piedra molida, ¿sí? Preparaban su carbonato de calcio, ellos lo calentaban, lo cocían, ellos sabían cómo prepararlo, echaban su polvo de la caña de maíz, le agregaban un poco de resina y hacían una pasta que hasta el día de hoy no hay termita o polilla que le llegue, ¿sí? Existe. Entonces, estas obras de arte son muy exclusivas de la época colonial mexicana y aquí tienen una y está hermosa. Aparte, esta escultura está dentro de un féretro vitrina, que viene siendo un cajón como de muertos, pero vitrina a la vez, sí, para sí, que sea exhibido, que fue tallado en madera de pino de la localidad, una madera muy, muy, de mucha, muy buena calidad, muy bien curada aparte, tampoco ha sido atacada por xilófago alguno, pero tiene una peculiaridad que para el trabajo de los franciscanos era esencial. El arte sacro, el franciscano lo veía como la expresión sublime del hombre con la cual puede manifestarle su Dios, su gratitud y su veneración. Este féretro que porta el cuerpo del Señor Jesucristo, aparte de ser tallado en madera, armado con una maestría ebanísticamente hablando, es chapado en 23 quilates. Este oro no estaba a la vista. Cuando llegamos, este féretro tenía 4 o 5 repintes aquí. El señor cronista fue testigo ya de esto y empezamos a hacer calas estratigráficas, ahí cuadrito por cuadrito, suponiendo que abajo había algo más valioso, y efectivamente estamos rescatando el oro, calculo en un 85%. Entonces lo que va a quedar después de la intervención es un féretro vitrina con molduras chapadas en oro de 23 quilates.
¿Cuánto tiempo se está llevando este trabajo, específicamente en el que nos está mencionando al último, y cuánto tiempo tiene trabajando en todas estas actividades?
Llegamos aquí a principios de año para trabajar en las bóvedas. Somos un equipo de 7 gentes, a veces 8. No solamente se trabaja la persona que está en el andamio, yo como director del grupo, tengo que hacer teoría previa a la intervención, puesto que no se puede intervenir un bien patrimonial si no existe un proyecto previo. Eso es bien importante, que no solamente los sacerdotes estén enterados, sino que las personas en general se enteren de que no podemos tocar un bien patrimonial, sea mueble o inmueble, arqueológico, sea de la naturaleza que sea, si no hay un proyecto previo. Este trabajo inició en el 2010, ¿sí? Por iniciativa del gobierno municipal, se hizo la petición al gobierno federal y así fue como nos mandaron llamar para iniciar. Los gobiernos municipales han tenido bien a irle dando continuidad. No hemos presentado todo el proyecto el día de hoy, lo vamos a presentar el día de hoy también, para que el gobierno municipal vaya dando la continuidad, y tenemos que ofrecerle todos los recursos y la información que tenemos. Pero empezamos a principios del 2011 con la bóveda, ¿sí? En la bóveda se surgieron 2 etapas. La primera que te dije, de limpiar toda la pintura mural. Y la segunda, había una decoración al alto relieve, ¿sí? Que parecen molduras. Cualquier persona al verla se imaginaba que era una moldura hecha con un molde, como su nombre lo dice, pero no. Es un trabajo de empostillado. Es un trabajo antiguo que ya es difícil encontrar esa técnica. ¿Has visto las botas donde toman los españoles brandy? Ah, bueno, se fabricaba una bota similar de piel y se le metía la pasta adentro. Entonces, a la manera de un pastelero, ¿cómo se llaman esos
conos pasteleros? Una duya, ¿no?
Una duya pastelera. Una vez la pasta adentro, se dibujaba sobre la bóveda y a mano, y como decimos los pintores, los escultores, a mano alzada, iban haciendo la moldura. De tal manera que no hay una hoja igual que otra en todo el templo. Asimismo tuvimos que restituir esto, tuvimos que hacer nuestras duyas, tuvimos que estar trabajando, tuvimos que ver de qué estaba hecha la pasta. Uh-huh. Y otra sorpresa, la pasta estaba hecha de blanco de España o caolín, carbonato de calcio y huesos de res molidos, o sea una cola de res. Preparamos de nuevo nuestra cola de res y nos veías allá atrás del templo con la ollita y la estufa haciendo esta preparación.
Que parecía que estaban cocinando un caldo.
Parecía que estábamos haciendo un caldo de res, exactamente. Entonces, esta osamenta molida crea un pegamento, un adhesivo con características positivas y negativas. Son positivas cuando lo sabes hacer. Y los antiguos escultores, los antiguos pintores, los antiguos decoradores de templos tenían la maestría para saber usar estos pegamentos. Como son orgánicos, tienen que buscar la manera que no se echen a perder. Hoy existe el benzoato de sodio, que es un conservador excelente, pero ellos no tenían benzoato de sodio. Uh-huh. Usaban clavo molido, ¿sí? El clavo molido es el mejor conservador que te puedas imaginar. Entonces nosotros usamos clavo también, esencia de clavo. Nosotros ya sacamos la esencia de clavo y lo usamos para fabricar esta misma pasta que está en la parroquia.
Pero no crean que es directamente, lleva un proceso y como dice, deben tener conocimientos. Pues yo les felicito por ese trabajo que han venido realizando. Necesitamos un espacio especial donde platicar al respecto de esto. Ya haremos los contactos suficientes para que nos puedan acompañar allá en Radio Universidad
y
platicar y extendernos un poquito más en el tema. Agradezco al licenciado Alberto Rodríguez Preciado, restaurador, quien está llevando a cabo o está realizando estas actividades en la, perdón, en la parroquia de la Purísima Concepción aquí en Etzatlán. Bueno, ya nos vamos a despedir, está el tiempo ya muy recortado. Agradezco a todas las personas que hicieron posible que el día de hoy estuviéramos aquí, empezando por el presidente municipal, el licenciado Bonifacio Romero Velador, así como a la síndico que nos dio la bienvenida, a la directora de la Casa de la Cultura, la profesora Marta Mariscal Ábalos, a el director de turismo Gerardo Gutiérrez y a nuestro cronista de la ciudad de Etzatlán, digo nuestro porque también ya pertenece a Radio Universidad. Muchísimas gracias a mis compañeros, cada uno de ellos por estar aquí con nosotros. Nos vamos a despedir con una canción, ya no, y va a quedar pendiente la que nos platique lo de la cruz de...
Con mucho gusto.
Cruz de Quesada.
La Cruz de Quesada, bueno, es el cerro que nosotros tenemos aquí como marco a las faldas de este cerro, que nosotros lo conocemos popularmente como la Cruz de Quesada, que pertenece justamente a la Sierra del Águila, que ya todo el mundo sabemos que es un patrimonio importantísimo. Bueno, sucede que en este cerro tenemos nosotros un mirador y una cruz muy particular, que es muy popular también, que es la Cruz de Quesada. Rápidamente, por cuestiones de tiempo, voy a recortarlo. Esa cruz era un árbol, en ese árbol los mineros que bajaban del Amparo, se sentaban a jugar baraja y en una ocasión se supone que un catrín muy elegante jugó con ellos y les quitó todo, volvieron a apostar y les quitó hasta el alma, de tal manera que era que habían jugado ellos con el demonio. Entonces, en aquel tiempo, el párroco era justamente el padre Quesada, que se entera de eso y van y cortan ese árbol y de ese árbol hacen esa cruz que le llamaron la Cruz de Quesada, por eso se llama la Cruz de Quesada. Entonces, sucede de ese hecho mítico, diabólico, que tenemos esa cruz. Al parecer era una cruz mucho más grande, posteriormente un rayo la partió, la quemó y de ahí sacaron otras cruces, de tal manera que tenemos ahí nuestro mirador y la Cruz de Quesada, así sintetizado.
Y es un recordatorio, ¿verdad?, para todas las personas. Pues muchísimas gracias a todos los que hicieron posible. ¿Por qué no nos interpreta la melodía? De,
¿sí?
¿Qué le parece?
¿Hay tiempo?
La de la plaza, que nos la pueda...
No venía preparado.
El cronista de la ciudad. Bueno, estas melodías que hemos estado escuchando son letra e inspiración del señor Carlos Enrique Parrarrón, quien ha realizado trabajos también de rescate de la región de los Valles, pero más de su querido Etzatlán. Y por eso nos va a interpretar esta canción que... Habla de la plaza, ¿verdad?
Habla de la plaza, sí, está un poco picosita, pero yo creo que les va a gustar. Y si no, pues se me aguantan. No, muchas gracias. Agradezco mucho. No me ponía nervioso y ahora ya es...
A la plaza de ellas van. Yeah. muchachas de Tlatlán para ver a ver qué agarran. Muy bonitas y elegantes y moviendo las caderas, coquetas las señoritas, buscan a alguien que las quiera. Unas lucen sus escotes, otras más sus ombliguitos, y mis faldas que del norte trajeron sus abuelitos. Las uñas de mil colores, la cara ya no se diga, aretes en las orejas, lengua, nariz y barriga. Qué bonito es Estatlán, su parroquia y sus portales, como su plaza no hay otra, en sus fiestas patronales. Y sentado en una banca me divierto a mi manera, viendo a las modelitos desfilar en pasarela, recordando aquellos tiempos, esos que vivió mi tía, cuando se mostraba el talento, pero no la mercancía.
Muchísimas gracias. Pues así nos hace un esbozo de lo que es la plaza, muchas un domingo gracias. Y las fiestas patronales. Muchísimas
gracias. Muchas gracias a ustedes y pues hasta la próxima. Nos seguimos viendo, que no sea la última. Esta es su casa y muchas gracias a la rectora. Muchas gracias a todo el Centro Universitario de los Valles. Y sobre todo ustedes por haber venido, gracias.
Así es, a nombre también de la licenciada Centli García, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, les agradece las facilidades que nos prestaron al municipio de Tzatlán. Muchísimas gracias.
Esta fue una transmisión especial.